Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal, hombre?
Hola Hernán, un saludo a todas y a todos. Bueno, sí, escuchando este tema, muy buena voz de, sí, de Avellanet. Siento un poco los arreglos ya, un poco caducos y...
¿Ah, sí? ¿Ah?
Y
no.
Se siente como... como reseco, como...
Ay.
Como reseco, pero igual vale, igual vale.
Bueno,
vale la pena.
Martín,
se le siente.
Es que mira, acaba de llegarme un mensaje de Alexander Arias y Fabián Calderón. Me dice: las barras bravas como moneda electoral. Mejor dicho, Yesurún debe estar feliz con el nuevo maridaje entre goles y votos. Eso puede ser, comprometer una barra brava, ¿no?, para sus votos. Hablo de temas políticos.
Lo malo es cómo se copia, ¿no? Eso es típico en Argentina, eso... siempre se habló de ello, siempre.
Ah, bueno, qué bien, me has dado pie, porque justamente en el numeral tenemos algo parecido. Numeral, por favor, Martín, numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Efectivamente, en el fútbol colombiano copiamos lo malo. Gestos racistas en el Atanasio Girardot y en el Campín. Es decir, ¿somos raza aria o somos raza mestiza y raza negra o raza indígena? ¿Qué somos? Pero bueno, eso deriva en sanciones al cemento que no sirven para nada. O prohibir el ingreso definitivo de aficionados plenamente identificados. Esa es la única solución. ¿O no, Martín? ¿Cuál se te ocurre? Sí.
Así es, Hernán. Pues individualización. Es lo que... siempre individualización. Lo que ha funcionado. Vimos tantas veces y ese detectar y observar y comprobar que cuál persona lo hizo, y pues hay cámaras suficientes para lograrlo.
Por ejemplo, en el partido de Medellín-Sao Paulo Nacional o Nacional-Sao Paulo, identificaron al brasileño de gorra roja, que fue el que empezó el abataneo. Ese señor lo vieron reportar las autoridades, ¿no?
La sanción social es importante, gente que esté alrededor, claro, y vea esta situación.
Sí, correcto. Pero en eso tenemos que ser más... le toca a la DIMAYOR ser más segura, más, las autoridades, si la cámara muestra la imagen, por ejemplo... Gestos en el Atanasio Girardot de personas imitando movimientos de simios. Esa persona, Martín, no puede, no debe volver al estadio Atanasio Girardot. O a cualquier estadio, me imagino. Pero bueno, ya conoceremos respuestas. Entre tanto, Martín, el doctor Cálida me dice, esa canción pega en el ventrículo derecho, de una vez, en el mango. Bueno, está bien, de vos se trata.
Bueno, la gente es coincidente en las opiniones acerca de Avellanet. Yo creo que aquí hay una voz disidente. De pronto el equivocado soy yo.
No,
pero el impacto de Avellanet con la voz, bastante
el
interesante.
No, es que el arranque de la canción es bravo, ¿no?
Claro, y ese, la fuerza y el diafragma, la técnica vocal.
Ale, lo voy a poner
no
a Quilio.
No solo es el guargüero.
Quilio, ponga el arranque nada más de Jamás te olvidaré, para que este que llegó tarde seguramente no lo oyó. ¿Cómo arranca ese bolerazo de Chucho Avellanet? Usted me dirá, Quilio, ¿cuándo lo tiene listo? Porque esto, el tiempo avanza, y el Lale también. Bueno, Martín... No es increíble, eso pasa en el fútbol. ¿Cómo un equipo va ganando en el minuto 85 2-0, lo arreglan 2-2 y después lo boletean en el punto penal? Eso no le pasó a tu querido Tottenham, ¿no?
Calle esos ojos, mi doc. No resulta que...
No.
Oh, ¿qué le pasó? Empezamos ganando bien, con pelota quieta, con Van de Beek, ¿sí?, con Cristian Romero... Equivocación de Chevalier, que ha sido buen arquero, pero tuvo unos hierros tremendos, sobre todo en el segundo gol.
Pero tapó el que era.
Exacto.
El lanzamiento, claro.
Y la entrada de Lee Kang-in me parece que fue importante, la del surcoreano, y la entrada de Fabián Ruiz, sobre todo.
Sobre todo Ruiz.
Y tuvieron, dejaron esa indolencia, porque yo soy consciente de que el PSG al 100% es mucho más, obviamente. Si así, a mí me parece que ese equipo no está lo suficiente, no está fresco el equipo. Se ve decaído. Sí, es cierto.
En vacaciones. Sí,
es como cierta indolencia, como cierta falta de energía.
Martín, pero mira cómo es el fútbol de subjetivo. Distinguieron a Dembélé como el mejor jugador del campo y a mí no me pareció que fuera una gran actuación de Dembélé, pero bueno.
Ellos tuvieron algo como un orgullo al final, ¿sabes? Como que ahí me parece que Gonzalo Ramos también entró bien, Lee Kang-in entró muy bien y Fabián Ruiz. Ellos cambiaron el partido.
Claro, ahora te digo una cosa, Martín, que siempre te la he repetido. Vos vas ganando 2-0, se te ponen 2-1 y prepárate que van por el empate seguro.
Eso es arrancan. Es un estímulo muy grande ese, ¿no? Ese acicate de ese gol, lo que genera el gol del descuento, pues es algo que de verdad es impulsor.
Es propulsor. Y siempre pasa lo mismo. Vos vas perdiendo 2-0, te pones 2-1 y decís, bueno, voy a ir a pelear por el 2-2 o a perder 3-1. Así de sencillo. Y eso es motivación para el equipo. Pero bueno.
Me parece que Tottenham pues jugó a un fútbol muy cauteloso, muy contenido, con muchos hombres en el medio campo, de marca, jugadores, para aguantar la embestida del PSG, y se fueron quedando, languidecieron físicamente al final, atemorizados ellos, se dejaron tapizar de trampas la cancha con los nuevos ingresos, y los jugadores del PSG pues moldearon a puro impacto, de osadía, de arrojo, de ir a buscar el empate, y lo lograron porque es un equipo que ha decidido y resuelto, tiene la calidad. Ahora, sí venían con el cansancio, pero no por ello declinaron al final, sino todo lo contrario, se impulsaron y, como musarañas venenosas y peligrosas, atravesaron ese terreno pedregoso, amigos, para lograr el empate y luego, en la definición de penales, vencer al queridísimo Tottenham con la barra muy viva de Zarzal.
Bueno, señores, después de esta quejumbrosa descripción poética, les digo simplemente que el París hizo valer su nombre y se ganó no solamente la Champions, sino esta Supercopa, y se embolsillaron 5,5 millones de euros por premio, aunque el perdedor no le fue mal. Tottenham se llevó 4 millones de euros. Ahora bien, para Luis Enrique era prueba definitiva por el tema Donnarumma. Si hubieran perdido, le hubieran echado seguramente, mire, que fue que ese chavalier no dio la talla. No, resulta que ganaron estando él, cometió un error, pero después lo compensó tapando un punto, desde el punto penal, una oportunidad. Bueno.
Oye, Martín, Hernán, vi ahí por ahí que te distinguieron, ¿no? En varias en redes sociales.
Sí, gracias.
Porque hicieron... Hicieron una averiguación por inteligencia artificial y llegaron a la conclusión de que tú agravas y eras pues para inteligencia artificial, que Hernán ha sido el más importante periodista, o sea que bueno, deportivo. Te felicito, Hernán.
Gracias, bueno, hombre.
Que sigan los triunfos, que sigan muchos años más.
Qué bonito. Me has hecho sonrojar, pero solamente digo que todo lo que sea subjetivo es discutible, pero bueno, Martín.
Pero bueno, pero tú viste esa información, Hernán, y yo no sé, ¿tú la viste? Yo, porque yo la vi y dije, bueno, me parece que es interesante observarlo y ponerlo en colación.
Martín, yo no sé si es una página, Bola VIP puede ser.
Ah, sí, es una página muy conocida de buena información de fútbol, claro, Bola VIP, muy interesante.
A Bola VIP. Y a la IA, inteligencia artificial.
Igual pero ahí bueno. Quedó de segundas.
Sí, quedó. No.
Quedó Carlos. Quedó de segundas Carlos.
¿Carliche?
Yeah. Quedó de segundas Martín. Caliche.
Caliche Vergara, se llamaba el hombre del Unión Magdalena. Me
hiciste un saludo también a Carlos Antonio, que quedó de segundas.
Hola, Martín.
Pero bueno, de todas
maneras. No, me hiciste.
De todas maneras ganaste.
Me hiciste acordar de Caliche Vergara y de Pañañá Barreto. Y ya me vas a decir, y Motoneta Efer también.
Claro, y Motorcito Hernández, sí, claro.
Y la Zorra Brito. Bueno, Martín, hombre, No vas a marear a este muchacho. No lo vas
Déjame.
Vamos a hablar de ese pelado Martínez que en dos partidos ya marcó 3 goles. Destaco sobre todo uno que le hizo al Unión Magdalena anoche. Doble rebote. Patea de zurda, la devuelve un jugador del Unión y vuelve, insiste y mete qué golazo de zurda ese muchacho Joan Martínez, que por ahora, ¿qué? Eso sí lo admito, es revelación por ahora. Sí, lo hemos visto en dos partidos.
No era conocido.
No, pues ¿cómo? Había jugado en Leones de Itagüí, primera B. Entre otras, su transferencia está repartida entre Leones y el Independiente Medellín.
Así es.
50 y 50. No sé si el Cali tendrá opción de compra por ese jugador.
Sí, tiene opción. Tiene.
Es que pero es que el Cali
plata. No, es que ahorita podría haber un cambio el 22 y ahí podría cambiar la situación. Pero te digo algo, el Cali ha encontrado en Johan Cruyff Martínez.
Johan Martínez,
no, yo sé, pero no puedo evitarlo. Johan Martínez, además Cruyff jugaba muy diferente y Cruyff era diestro, no era...
Y
manejaba
era
bien la zurda. Exacto, sí. Y Johan no se parece. Pero bueno, un zurdo que... De verdad es un arpón, es un espolón en el medio campo y en esa zurda tiene un azote, tiene un fuste. Realmente yo le digo a Johan desde acá, aunque pedí que no me oyera porque de pronto se marea.
No,
yo digo,
eso corresponde al entorno. El entorno es el que lo marea, los amigos, la familia.
No moderes los latigazos de ese tremendo perrero.
Bueno, pero
de zurda.
Esto es un consejo para él que es válido, no solamente para él, sino para cualquier jugador que de pronto así explota, ¿no? Un jugador se considera ya hecho y derecho cuando tiene siquiera 20 partidos encima. Es más, aquí en Colombia hace mucho tiempo eso desapareció. Había una norma que había necesidad, obligación de hacerle contrato profesional a un jugador que aficionado, que lo pusiera en un equipo y hasta tanto no cumpliera, creo que eran 25 partidos, no se le podía extender o hacer contrato como profesional. De manera que Martínez, te faltan, digamos, 18 partidos para decir, sí, va. Porque jugar uno o jugar dos muy bien es cierto, pero hay que jugar más, ¿no?
Bueno. Y una cosa, y sentir que uno tiene el apoyo empieza de pronto a creer que hay otra realidad, como que pierde el sentido de la verdad. No, pues si no está bien acompañado, si no tiene un entorno que lo mantenga en el piso, en el suelo, digamos, con los pies bien puestos sobre la tierra, con raigambre de hacia la verdad, es decir, con la verdad, con la tierra, con su lugar.
Te voy a decir esto. Él hace 20 días era un... Hay que decir la palabra, un NN en el fútbol. Hace 20 días no jugaba. De un momento a otro lo pone el Cali en segundo tiempo, hace golazo. Lo repite en el partido contra el Unión Magdalena. Entonces, para él ya cambió el ambiente de hace 20 días al que está viviendo hoy. Y ahí es donde hay que empezar a tener cuidado, ¿no?
Ahora, pero bueno. Digamos que si esta apuesta que viene saliendo bien termina como va... Pues hombre, ha sido un gran acierto ver un jugador que nadie vio y de pronto tenerlo en ese lugar y que haya explotado. Ayer hablaban de volantes ofensivos zurdos y alguien decía que Jairo Arboleda era zurdo. Jairo Arboleda no era zurdo, ¿cierto? No era zurdo. Yo decía, pero ¿será que no era zurdo? Porque yo me fijo mucho en eso, desde que era un chicuelo.
Te voy a comer, es tan joven, ponle cuidado. Arboleda jugaba por la derecha con el 8, eventualmente podía jugar por la izquierda, pero nunca fue zurdo. Diego Umaña siempre fue derecho.
Diestro.
Alex Escobar siempre fue zurdo.
Zurdo.
Alex Escobar.
Zurdo. Bueno, no, zurdo del Cali, López, pues zurdo. Candelo, Mafla, zurdo.
Poneme
cuidado. Aredes, zurdo. Aunque Aredes no es histórico, pero uno recuerda a los jugadores. ¿Sí me entiendes, Aredes? Hernán? Aredes.
Ay, Dios mío, eso les crestaba joven.
La bruja Aredes, un zurdo, que jugó con Níver Arboleda.
No, ve Martín. No, quería anotar esto. Si el Cali tiene opción de compra, por más de que el Medellín y el Leones diga, no, ese jugador lo tenemos que volver a traer. Si el Cali ejerce la opción de compra, el jugador se queda con el Cali.
No te quede duda,
No, pero si tienen con qué, si no tienen, ese valor debe estar estipulado, no sé. Pero bueno.
Hay liquidez de aquí. Bueno, esperemos, pero según lo que está programado, lo que está comprometido, el compromiso que hay.
Y si ese muchacho, Martínez, sigue en esa senda y cumple los 20 partidos, no te quede duda de que el Cali lo va a transferir al exterior, conociendo al Cali, el espíritu del Cali, de vendedor, de todo lo que tenga. Bueno,
regular. ¿Tiene como precisión en cambios de orientación?
Bueno, vamos a verlo más. Bueno, también. Martín, hombre, sí, hagamos una pausa porque tenemos novedades. Antes de seguir, Martín, José Villanueva me manda varias fotos, un mosaico de fotos del Cali, pero para refrendarlo de Arboleda, por ejemplo, en esta delantera estaba Torres, Ángel María, puntero izquierdo, derecho, Arboleda, el centro delantero era Aristides del Puerto, y el 10 en este equipo era Norman Ortiz, que tampoco era zurdo. Hay otra donde está Arboleda, Dagraca del Puerto, Colman y el Ñato Torres.
¿Dagraca era zurdo?
No, Dagraca sí, era cabeceador y zurdo, pero confirmado pues de Arboleda. Martín, dame la oportunidad de preguntar, porque esto es bueno ahora que estamos tratando el tema del racismo. Don Alejandro Munévar, creo que averiguó si hay antecedentes en Colombia de ese caso, ¿sí o no?
Antes de la información, pues ahondar un poquito más en lo que comentó Martín del galardón que le entrega Gemini a usted. Gemini, para los que no saben, es la inteligencia artificial de Google. Y lo que hizo la gente de Bolavip Colombia fue preguntarle que eligiera al mejor periodista deportivo de Colombia de todos los tiempos para que analizara el conocimiento técnico, el carisma, la imparcialidad, el estilo narrativo, la capacidad de análisis y la habilidad de dar primicias. Y el resultado del análisis, pues ya Martín lo dio, no era sorpresa para nosotros, y es el suyo, Hernán Peláez Restrepo. Seguramente habrá opiniones divididas frente al tema, pero repito, claro, para nosotros como parte de su equipo de trabajo, solo nos produce orgullo y no sorpresa. Pero bueno, no, ahora sí.
Qué aclaración más oportuna,
No, pero una precisión, yo primicias no fue nunca mi campo fuerte, primicias no. Pronto, por ahí, de casualidad, pues.
Pero era que uno estuviese, que no cumplía, todo el resto sí lo cumplía. Y por eso no nos sorprendía, ¿no?
Bueno. Yo te oí con Jaime Ortiz.
Ese es muy joven, pues.
Y usted, y ustedes ahí dan unas primicias que, uy, unas noticias que para mí como fan, pues sí, nunca favorecen al Cali, porque el Cali no iba bien, pero...
No, y les voy a contar a los oyentes, esas premisas las encontrábamos generalmente en la noche, cosa que ya no frecuento. Pero hubo antecedentes...
Qué bonito esto que acabas de decir.
No, lindo. Bueno, cuidado, Martín. Hay gestos racistas antes de lo que ocurrió esta semana en Medellín y en el Campín, ¿o no, Alejandro?
Sí, señor. Sí, señor. En un partido de Once Caldas Pereira con Rubilio Castillo del semestre pasado... Un compañero de él, presuntamente el arquero del equipo contrario, le habría dicho simio. Al final hicieron la investigación y dijeron que era la palabra del arquero contra la palabra del delantero, entonces que no podían hacer absolutamente nada. No hubo sanción en ese momento para el Once Caldas ni para el jugador que le dijo simio al compañero, y pasó de agache.
Ya,
ahora,
muy bien.
Quiero que recuerden bien el siguiente nombre, que es el de María Rodríguez, porque es la primera árbitra en la historia del fútbol colombiano en aplicar el protocolo antirracismo de FIFA. Eso del partido de ayer entre Santa Fe y América, que terminó perdiendo Santa Fe 1-0 en el fútbol femenino. Ya les hablé del caso de Rubilio Castillo, no pasó nada. Ahora bien, ¿qué implicaciones puede tener la aplicación del protocolo FIFA? Son varias y graves, en especial para el Santa Fe, porque según la FIFA, las sanciones económicas pueden ir desde los $24,200... hasta los $6 millones para el equipo que está albergando el partido de local. Eso en el lado monetario. Se suman también la posibilidad de suspensión de la plaza, descuento de puntos, exclusión de competencias o descenso de categoría. Claro, hay un vacío legal, y es que la normativa FIFA, que debe ser incluida en el reglamento de las 211 federaciones inscritas, deben hacerlo antes del 31 de diciembre de este año. O sea, de momento no hay un protocolo de sanciones establecidas para el racismo en Colombia. Santa Fe emitió un comunicado en donde dice que después de hacer las respectivas pesquisas no encontraron pruebas certeras para decir que hubo insultos racistas, pero por si acaso, dicen ellos, no van a permitir el ingreso de hinchas para los próximos partidos del Santa Fe femenino.
Bueno, el grupo que investiga en Santa Fe o en cualquier equipo, en cuestión de horas, encuentra... Yo creo que toda esa gente que hay investigaciones debieran pasárselas a la fiscalía, que se demora años haciendo investigaciones. El fútbol es más rápido. Pero hay un detalle, Martín, curioso. El técnico del América denunció el caso y se hizo o se mostró orgulloso de su raza negra. El técnico del Santa Fe salió y le dijo, hombre, Hernández, no, creo que Hernández, Hernández no es para tanto. O sea, si los mismos protagonistas se ponen en eso, pues Martín, tratan de desvirtuar. Yo entiendo, el del Santa Fe quiere bajarle decibeles, ¿no? Bajarle, como que no es tan grave, el del América, dijo.
Sí, no, eso es demasiado grave para bajarle los decibeles. Sí. Este, obviamente sí, defendiendo los intereses de su club y que no ahora vayan a perjudicar con una sanción, Martín, pero es que esto ya se
sale una cosa, de toda proporción. Como dijo Alejandro, si la juez paró el partido aplicando el protocolo, fue porque ella oyó, tiene que haber oído. Eso sí, pues que no creo que por señal le han dicho, pare el partido, no creo. Pero bueno, lo cierto es que aquí la única solución es impedir el ingreso de esos aficionados que yo no sé de dónde salieron, pues, de raza tan especial, ¿no? Para mirar de reojo razas, según ellos, menores, como la negra, como la indígena. ¿Cierto, Martín?
Bueno, pero bueno. No, pues... Pero es que,
copiado.
Si fuera ario, pues tampoco lo puede hacer y nadie lo puede hacer, sea ario, o sea, nadie puede.
Pero te digo. Sí, pero
decir ese tipo de cosas, de esos exabruptos. Pero muy bueno, bien. Esperemos que las personas que fueron
identificadas,
culpables, que fueron identificadas y que sean culpables de esto, pues no vuelvan a un estadio.
Hombre, Martín, la Copa Colombia dio una gran sorpresa ayer. Real Cundinamarca eliminó al Deportes Tolima. Los equipos que están clasificados hasta ahora en la Copa Colombia son Nacional, Santa Fe, América, Junior, Medellín, todos ellos de la A, y Real Cundinamarca. Faltan dos cupos que se definen entre Once Caldas y Patriotas, con una ventaja enorme para Once Caldas, y falta Real Cartagena contra Millonarios, donde Millonarios va ganando 3-1. De manera que quedarían, Martín, 7 equipos de la A y 1 de la B. Real Cundinamarca, que sacó al Tolima.
¿Ah? Qué interesante ello, ¿no? Y fíjate que Asprilla, un jugador que está a préstamo en el Real Cundinamarca, que es de Nacional, un jugador muy potente, sí, Hernán, de unas zancadas, rapidísimo, con gol, fue el hombre que le dio el triunfo, Hernán, y sí, muy bueno lo del Real Cundinamarca eliminando al Tolima.
Bueno, Tolima no, increíble. Bueno, Martín, tenemos que conversar y contarle a los oyentes que ayer los jugadores... viene la pausa. No, preparemos el campo para hablar de los colombianos que ayer pudieron participar en Libertadores y en Sudamericana.
Sí, señor.
Advirtiendo que la tendencia fue que no eran o no fueron inicialistas. Una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por el rock and roll, rock and roll.
Rock and roll. A ver, hola. Martín, la banda de hoy. Hola, Martín.
Vamos con...
Martín, un segundito. Es que esta es de una precisión que nos hacen. Primero que el Atlético de Cali con Junior todavía tiene chance de ir a la Copa Colombia. Pero el caso de Once Caldas Pereiras fue en febrero del 2025. Joel Contreras del Once, hoy Magdalena, contra Rubilio Castillo, delantero del Pereira.
No hubo
comprobación de nada y ahí terminó la película. Joel Contreras.
Y Rubilio acusó a Contreras.
Se fue.
Rubilio ya no está, ¿no? Se fue el Pereira.
Sí, señor.
Me parece. Bueno, vamos con Thrash Metal, la banda Testament de su álbum Practice While You Preach, una banda de Berkeley, California, con la voz de Chuck Billy. Ese álbum fue en 1989. Los guitarristas Skolnick, Peterson, unos maestros, y Luis Clemente en la batería. Aquí está Testament con Sin Salvation.
Bueno, estos sí tenían vitamina, estos sí estaban al costado. Sí. Pues
sí, a mí esta canción me fue tan bonita, Hernán.
Sí, muy linda.
Una
no les gustó tan raro, pero bueno.
Es una armonía.
Armonía.
que me refresca. Y me gustó el preludio también del tema, ¿no?
Martín. Uy, qué cantidad de respuesta.
Unos confines un poco agrestes los que se viven en ese momento, pero.
Mauro Stad me dice: mire, las medidas hay que tomarlas como hicieron en Inglaterra hace tiempos, punto. Esas son las medidas, no dejar entrar a los vándalos ya identificados, no entran más. Fabián Calderón: las mal llamadas barras bravas llegaron a su límite de maldad por culpa de dirigentes que los apoyaron e hicieron de ellos. Oíme bien, sus brazos armados. Juan Diego Moreno: debe preocuparnos que estos actos se presenten, pero también que aquellos pocos que van a ver jugadores de fútbol femenino tengan tan bajo intelecto para cometer esto inaceptable, ¿no? Yo diría que tanto para fútbol masculino como para femenino, Martín. Felipe Vargas también. Hombre, pregúntale a Martín cómo las barras bravas del Cali son los encargados del estadio. ¿Sí? La venta de alucinógenos, etcétera. Yo no sé si Martín sabe.
No, pues hay las barras en Colombia. Yo en estos días veía unos documentales de varias barras.
Sí.
Y sí, claro que hay estupefacientes. Hay personas que son agresivas, que tienen control.
Pelean entre ellos, ¿no?
Y pelean entre ellos mismos. Sí, es una... Digamos, un ambiente muy, muy, muy violento, muy agreste ahí. De verdad, muy,
mira
muy
que
rudo.
Juan T, esto es cierto. Juan T dice: con tanta tecnología que hay y no la utilizan para individualizar. Es cierto, el rey del despecho. Indicarle al hombre de Zarzal que se mande a arreglar ese... que te corté el pelo. Aquí hay una preocupación.
Porque, no, yo lo tenía corto, no. Hernán, pero...
Ah, sí, bueno, perfecto.
Pues me lo corté en capas, pero ahora tengo un,
¿vos estás
un
promoviendo?
Peinado más en ondas, como un peinado.
¿Vos estás promoviendo? Poneme, ¿estás proponiendo un pozo? ¿O no hay que me reclama? Que si lo vi, digo, voy a ver. ¿Sí?
Ah, no, pues lo que pasa es que no, hay una promoción, pero no vale la pena traer la colación aquí.
No, la leí bastante. Exuberante.
No, pero pues es la cara. O sea,
la cara. Ese,
va a estar Norberto y va a estar observando.
Sí.
¿Quién pasa? Ni bueno, pero la persona que
Martín
diga que él diga quién le parece que tiene cara, pues bueno, entonces entra gratis.
Entra. Hola,
y bueno, se les quiere de gratis. Un abrazo. Gracias.
Bueno, en síntesis para el tema de
de los racistas. Hay que, si las cámaras están trabajando, identificando a las personas, hombre, se cae su peso, que hay que individualizar. Yo recuerdo cuando aquel aficionado atacó a Cataño en Ibagué, lo identificaron, no sé si lo suspendieron de por vida, pero durante un tiempo entiendo que no pudo acompañar al Tolima en su estadio, pero tomaron una medida.
Ese día Cataño se emberriondó y...
No, por eso.
Se fue.
Bueno,
tal, ¿no?
Sí, el hombre no se aguantó el, ¿no? El cuento. Bueno, Martín, ayer Estudiante de La Plata jugó un rato largo, Cetré, ¿sí? No lo vi muy bien, muy aislado en la banda. Ganaron con penalti al final del partido 1-0 a Cerro Porteño.
Ascasíbar hizo el gol, jugador que quiere Boca y quiere River, bueno. Lo quiere todo el mundo. Y Cetré fue titular y jugó 76 minutos.
Y mira qué curiosidad, Carrascal en Flamengo entró al minuto 72. Entró, bueno, ya se dio el gusto de jugar un rato,
sí, eso es cierto.
Con el Fla.
Bueno, sí.
¿Cierto?
Entró por Gonzalo Plata, que es titular.
Por Gonzalo Plata.
Y Borré.
Borré también entró tarde.
A los 78.
Perdieron 1-0 con gol de Bruno Enrique. Bueno, eso en la Libertadores.
Carbonero no jugó.
No, está lesionado Carbonero.
Sí.
Bolívar, también Cataño entró en el minuto 70, algo así.
No, sí, mira, lo que pasa es que el Pato Rodríguez, aquel jugador que iba a ser una locura supuestamente en Independiente Avellaneda, que algo le pasó y, bueno, el jugador se recuperó y terminó jugando en Bolívar. Salió lesionado a los 42 minutos de la primera parte, entró Cataño.
¿42?
Bolívar, sí, señor.
Ah, bueno.
O sea, entró antes de lo esperado. Y Bolívar
ganó 2-0.
Sí, 2-0 a Cienciano, goles de Cauterucho y Batalini, aquel jugador que era de Argentinos Juniors. Ese Bolívar tiene unos jugadores carísimos.
Bueno.
Claro, es el grupo
Universidad de Chile,
que está detrás.
Universidad de Chile en su campo, en su estadio, ganó 1-0 a Independiente, que tuvo un expulsado. Independiente lleva 5 partidos embolatados y creo que el técnico Bacari está de salida. Y Alianza Lima le ganó a la Católica de Ecuador 2-0 con una situación complicada para Paolo Guerrero, que salió lesionado. Pero parece que es afortunadamente tema muscular y no óseo lo que le pasó a Paolo. Bueno,
los dos goles de Alianza Lima lo hizo un argentino Cantero. Sí, señor, un jugador que era de Godoy Cruz.
Aquí hubo un delantero paraguayo. Aquí bueno. Un paraguayo de apellido Cantero en el medio campo del Pereira. Jugaban tres paraguas: Casartelli, Calonga y Cantero. Bueno, Martín, eso por el lado de la jornada de ayer, ¿cierto? Pero hoy tenemos 3 partidos de Libertadores y 2 de Suramericana. Botafogo, dicen que 30.000 espectadores al menos lo acompañarán frente a Liga de Quito. No aparece todavía Jordan Barrera en el Botafogo. Bueno.
¿Qué va a ir?
Este partido sí llena la casa. Libertad de Asunción con Tacuara Cardoso, que es inacabable, recibe a las 7:30 a River Plate. Va Borja. Está en la lista Borja. Pero está Borja, ¿no? No sé
sí,
si
está,
juegue.
Está
pero
Borja.
Está Yussi. Está Colidio.
Fíjate que han promocionado un nuevo jugador, un zurdo, Encina. Zurdito.
¿Delantero?
Bastante refinado. Sí, es un... Pero es un... No juega en la misma posición de Borja, pues, pero... De esos jugadores que ellos van llevando, sí tiene calidad, pues, Encina. Creo que no es lo mismo que Mastantuono, bueno. Pero es un muy buen jugador. Y Mastantuono, pues, hay que esperarlo, ¿no? A ver si... Lo de Hendrick no ha salido bien hasta ahora.
No, pero te tengo un dato. Hay un dato para los oyentes del famoso Mastantuono que fue presentado hoy en el Real Madrid. Pero resulta, Martín, que lo van a inscribir como jugador del Castilla, que es una filial.
Sí.
Y explicaron por qué. Al inscribirlo por el Castilla, el jugador no ocupa plaza de extranjero. Tiene 18 años, figura como argentino, no tiene pasaporte comunitario que yo sepa, entonces ellos prefieren dejar un cupo abierto de extranjero por si de pronto a última hora a Florentino le da por conseguir otro jugador. Entonces más pronto no va a Castilla. Bueno, queda inscrito.
Italiana.
Sí, pero no sé si
muy cercana y termina, sí, va a terminar siendo comunitario. pero comunitario. Por ahora sí va a ser del Castilla y sí están esperando a ver si contratan un galáctico, Hernán, ahorita en lo que queda.
Por esa razón lo inscriben en Castilla. Hablando de ello, de la presentación de este muchacho hoy, Florentino Pérez tuvo un saludo a la gente de River Plate, recordando que entre River Plate y Real Madrid siempre ha habido una amistad que comenzó cuando Di Stéfano, que había sido de River, llegó al Real Madrid. Y hay varios jugadores de Real, de River, que pasaron por Real. Tourinho.
Mastantuno.
Tourinho no. Ruggeri. ¿Qué me decías?
Le preguntaron cuál era el mejor jugador para él que pues había visto en su vida, dijo Messi. Claro, como esto no cae bien, porque pues, bueno, pero tienen que entender que es argentino, pero los del Real Madrid vos no les puedes nombrar a Messi.
No, pero Martín, está
se delican, se delican.
No, bueno, ya, no, hay que sensibilidad. Sobre eso, Antonio Careca, el brasileño, que hizo dupla con Maradona en el Nápoles, le preguntaron lo mismo. ¿Cuál ha sido el mejor jugador? Y dijo, mire, yo jugué con Diego Maradona. Es el mejor jugador, y no me hablen, Messi es muy bueno hoy, pero no, nunca tan bueno como fue Maradona. Y explicaba por qué Careca. Decía, porque Maradona, a diferencia de Messi, tiene ganas de ganar. El tipo, si hay que pelear, pelea, si hay que meter zapato, mete, si le pegan. Y dice Careca que él hoy en día ve los videos de los partidos que él jugó con él en el Nápoles y que cada día se convence que ese tipo era un gran jugador. Así de frente.
Era el mejor para él, pero uno ve a Messi, Hernán, y ya le termina pareciendo normal lo que hace un extraterrestre. No, lo que ha hecho Messi es de una persona que no es de este planeta.
Está bien. No, está bien. Y entonces Maradona tampoco vivía en este planeta.
No, lo que pasa es que sí me parecía que Messi era más continuo que Maradona. Eso no, sí me parece.
Pero Messi
ha sido más regular. Tuvo un mal momento y en selección argentina al principio le fue mal Messi, pero sí me parece que tuvo más partidos buenos sucesivos que Maradona.
Yo discrepo de Martín, la diferencia está en que Maradona tenía una garra, una cosa para pelear partidos y para meter, es decir, no le saca. El otro es más opaco a veces, más tímido, no sé si tímido, no sé, es su manera de ser. Él se defiende con la pelota, pero es que Maradona se defendía con la pelota, con
un genio,
la
idea. O sea, Maradona genio.
Tipo, pero pues ese tipo. Ahora, Careca, claro, curiosamente, no menciona a ningún jugador brasileño, que él podía haber dicho, no, Pelé, o Vinicius, o cualquiera, no. Él habla es de Maradona, que fue su compañero. Bueno, Martín, pero estábamos hablando de Borré, te conté que entró también al final entró también para el Internacional, ¿no?
Sí, a los 78.
Borré. El que tienen borrado es a tu amigo Enner Valencia, no lo volví a ver.
Enner, ahí estaba en el banco.
Y
sí, está como sentado ahí, como haciendo pucheros. Enner.
Bueno, hoy en la Libertadores nos falta un partido. Universitario en Lima recibe a Palmeiras del Brasil. Y en la Sudamericana, Mineiro recibe a Godoy Cruz y Central Córdoba recibe a Lanús. O sea que tenemos fútbol. Y de Ñapa a las 6:00 p.m. Deportivo Pereira, señor, recibe al América de Cali. América, ya por lo menos, confirmaron a Santiago Silva como el arquero para hoy, el arquero titular de América.
No Silva. Te lo puedo creer.
Sí, porque América tiene partido la otra semana tempranito.
¿Y Graterol qué? Ahí está.
Graterol va de suplente, ¿no? Va suplente Graterol.
Está ahí Brian Correa, está en Boca Negra, Andrés Mosquera, Bertel. Está Kenner González, Cavadías, está Jan Lucumí. Fíjate que Álvarez Balanta finalmente no quedó convocado.
No, es que Álvarez Balanta no ha podido superarla. Sí. En cambio, John Castillo Murillo. Sí está, Martín. Castillo está.
Yo veo, yo no tengo la convocatoria, pero sí estoy viendo la posibilidad de que jueguen, por ejemplo, Murillo, que ya está recuperado, Holgado, que no fue titular. Sí. Así, y pues el Pereira sí vemos que va a ser el local con, está Ichazo, pues, está Monroy, está Santiago Aguilar, está incluso Albornoz.
Pereira va a presentar la titular, Martínez, que Pereira no tiene otro compromiso. América.
Eso sí. Es cierto. ¿Sabes qué? Bueno, me han dicho que Edwin Velasco de pronto jugaba de central. Me sorprende porque es lateral izquierdo.
Pero lo han probado de central. Sí.
Y Ríos, y está Osorio, está Darwin, está Juber Quiñones, está Largacha, está Merheck.
A mí que me gusta que... pues que es como tan falta... Gustavo Torres, ese man juega bien. Pero
muchacho.
Pero a veces te distraes, Gustavito, hombre. Bueno, y Pasto recibe a Envigado. Ese partido sí va sobre las 8:00 p.m, ¿no?
Ah, Martín, me lo pierdo. Qué pesar.
Ay, no. ¿Por qué? ¿Dónde vas?
No, tengo función hoy.
Ay, Dios mío.
Qué vergüenza con ustedes.
No, no, Marlon Brando. Tengo el show. Tengo función. El show. Démoslo ahí. Bueno.
Marlon Brandon Moreno.
Poneme cuidado. Hay una buena noticia para la selección. Bueno, puede ser. Carlos Cuesta pagó Vasco da Gama 5 millones de euros si hace los servicios de este zaguero, que sería el jugador colombiano número 10 en vestir la camisa del Cruz Maltino. Te quiero recordar los colombianos que han pasado por Vasco.
Locura.
Empecemos por Emerson Rodríguez, que jugó en el 24.
El exmillonario, Juan, extremo.
Sí, Juan Sebastián Quintero, que está en...
Él es defensor central, está en Pereira.
Gustavo Torres, el delantero, que te decía.
Ah, claro, y se me ha olvidado. Gustavo Torres estuvo en Vasco.
Claro, Freddy Guarín. Freddy Guarín estuvo...
No estuvo mucho.
En el 2020. No, estuvo en el 2020. Jugó 15 partidos. Un defensa que se te había olvidado, Osvaldo Enríquez.
Ah, el de Millonarios, que había jugado. Sí, señor.
Sí, pero primero jugó en el Sport de Bahía y después va a jugar a Vasco.
¿Cómo le parece?
Manga Escobar.
Ah, bueno, estuvo también. Hace como 8 años.
Y el jugador colombiano que más ha jugado en Vasco da Gama se llama Duber Riascos. Jugó 75 partidos y marcó 20 goles. Él llegó de Cruzeiro, ¿no? Duber.
Estuvo en Cruzeiro. Bueno. Creo que en Cholos le fue bien.
Bueno,
al final
otro que
partido
estuvo.
De Libertadores no le fue tan bien, pero en la carrera en Cholos le fue bien a Riascos.
Otro que mencionamos esta semana, Santiago Montoya, también estuvo en Vasco da Gama.
Eso es cierto.
Y Martín García, que estuvo también en Zacoeta. Ese, 9. Son 9 y con Cuesta serían 10.
Estuvo en Sao Caetano. Martín García. Era Martín, ¿cierto? El 9.
Martín,
en Sao Caetano también estuvo Montero, el arquero, que hoy está en Vélez. Es Millonarios.
Sí, pero estuvo en inferiores, ¿no? Montero.
Sí, en Sao Caetano.
Y hay que irle la pista a Montero a ver cuándo le dan chancecito.
Hernán, ese equipo Sao Caetano tenía un lateral izquierdo que me parecía una locura, que quedó subcampeón de Copa Libertadores, se llamaba Gilberto, que incluso jugó en Selección Brasil. Ese jugador, claro, yo no sé cómo no llegó más, pero qué monstruo es en un lateral salvaje.
Aquí me dice, tiene razón, eso va en gusto, me dice, aquí. Jesús Peña me dice, hola, pero el loco Gatti decía que el negro Pelé fue el mejor. Sí, sí, eso va.
Y Menotti.
Cada uno tiene... Y sí, Menotti también lo puso por encima.
Y Menotti jugó, ¿no? Es que Menotti además jugó con Pelé, sí. Dijo, no, que era...
Aquí,
era de otro planeta, él lo decía también así.
Sí, y jugó con él. Luis Daza, esto lo habíamos respondido, Martín. Dice él, ¿por qué juega América si no se han cumplido 72 horas reglamentarias? Le voy a explicar, Luis, van a ser... Evalúan jugador por jugador. Por ejemplo, Jorge Soto, arquero, no está hoy, ni de suplente. Va Silva y el otro es Graterol. O sea, el plantel que jugó esta semana en el Pascual Guerrero frente a Flu descansa hoy. Ninguno de esos jugadores debe estar hoy, Martín. Eso es lo que yo entiendo.
Vos viste a Pelé en persona, ¿cierto? Jugando. O sea,
sí,
viste
jugando. Y hablando con el negro, buen tipo.
¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste cuando lo viste?
Pero fíjate que hay cosas que uno no entiende, Martín. Estamos hablando de Pelé. Y hay, lo vi en un, no sé qué, un Instagram tal vez, una declaración de Pablo Forlán. Pablo Forlán, el papá de Diego Forlán, fue un lateral derecho de Sao Paulo. Él jugó en la época que estaba Pelé en su apogeo en Brasil.
En
y que una vez, dice Forlán, hablando con Pelé, Forlán le dijo, hombre, usted sí que es gran cabeceador, ¿no? ¿Y sabes qué le contestó Pelé? Dijo, mire, el mejor cabeceador que yo he visto y está, se llama Alberto Spencer.
¡Ay, calla ya! Bien.
Entonces Forlán dijo, ¿pero cómo así? Dijo, sí, señor, ese tipo esperaba el centro, saltaba como ninguno y cabeceaba, dando a entender que él era buen cabeceador, pero pensó o creyó siempre que Spencer, el ecuatoriano,
no,
era mejor que él. Sí,
un acto que Pelé, de modestia. Que Pelé diga eso, Hernán.
Eso dijo, y lo confiesa Pablo Forlán. ¿Ah?
Es un marrano.
No. Y aquí hay una pregunta de Julián, tipo para Martín. Hola, Martín, ¿qué más tiene que hacer Vitiña para ganar el Balón de Oro?
Estoy de acuerdo contigo.
Ah, con Julián.
Está bien. No, Vitiña, ayer no jugó un gran partido como venía jugando, pero sí me parece una locura lo que hizo.
Fue sí, el tipo juega bien.
Un volante central, cómo distribuye, cómo asperja. Sí. A él lo internan en un claustro, lo tienen ahí, y él se las arregla para salir, para anticiparse o para... No, de verdad que además va muchas jugadas adelante, Hernán.
¿Sabes qué me preocupa? Que está muy pendiente de la tal cosita de la balaquita y de la vaina en el pelo.
Yo eso lo entiendo, Hernán, porque es que...
Vos vas a una entrevista como vas el arete y no hay qué, y que tomame...
Yo soy muy de echarme base para...
empañetarse, dirá. Que te va a echar base.
Para tapar las impurezas. Y no, pues soy muy así.
¿Qué tal las impurezas?
Y los poros. Los poros abiertos.
Hola.
Pero ese es el mundo de la farándula.
Hola, pregunta Martín. No, aparte que tenía una pregunta aquí. Sí. La pregunta es. Que esto se me embolata, hombre.
¿Qué vamos a hacer?
Juan Valles. No,
menos mal,
Juan
ya Valles. Acabó el primer.
¿Cómo es posible que el Tottenham de Martín ganando el 80% del partido se deje empatar? Maestro.
Yo sí te lo explico, somos pecho fríos, un poco. Tenemos
eso sí
que
me
mejorar.
Gusta.
Sí, así te lo digo. Cosas como son.
Martín, ¿será que Luis Gómez me dice, mientras este señor esté en la federación, no va a dejar sacar la selección de Barranquilla? Su papá político, Char, no le deja quitar la sede. Y Yesurón fue empleado de Don Fuad Char, para que usted sepa. Después se fueron, se abrieron del parque.
Pero él es como... ¿Qué te digo?
Buen tipo.
Es como un mandacallar de...
¿De qué?
Pues, un mandacallar, pues, que tienen ahí. Es como lo
hombre,
tienen,
sí,
pues,
señor.
Pues, muy cercano.
Hola, el Cúcuta sacó hoy a Bernardo Redín y su cuerpo técnico. Les dio cancelación de contrato. Eso sí, les agradeció y les deseó buena suerte. Y me confirma el Tigre Morales que Hernán Torres es el candidato para dirigir al Cúcuta ahora que salió Bernardo Redín. ¿Ve?
Bueno, qué bien que trabaja Hernán, hombre.
Sí, no, te tengo otro dato más adelante. Excelente. Pero es que tenemos que hacer una pausa, Martín.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí con tu mirada coqueta. Caminas, todos te admiran a ti, porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir. Oh, magia blanca que embrujó, magia blanca tienes tú, me haces rogar con tu castigar. Yo estoy...
estoy dispuesto a humillarme si esperanza me das. Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca, magia blanca que embrujó, magia blanca tienes tú, me haces rodar con tu castigar.
Seguimos. Seguimos en la compañía de Chucho Avellanet, Magia Blanca.
Con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar.
Bueno, Martín, Magia Blanca.
No, Chucho, de verdad que muchas gracias por alentar y fomentar y casi que promover esta música que tiene tantos colores como pastel. Tonos pastel, es como esta música, ¿no?
Muy bien.
Pero es un bonito fomento que este ayuda.
¿Este cree que está en un salón de maquillaje? ¿Por qué?
No,
porque está tan oscuro. Poneme un... Ay, pues.
Ven. No, porque verdad que nos ha surtido. Nos ha surtido.
Te voy a
esos fiambres.
Tu sonrisa. Avilés Hurtado, trauma muscular, muslo izquierdo. Hoy, resonancia. ¿Quién sabe si esté para el próximo partido?
No, Hernán, estas noticias a mí no me... Ayer, Hernán, cuando el Cali iba a empezar a jugar y vi que no estaba, casi...
Ay, te pones
casi me... O sea, como que perdí el equilibrio. ¿Sí me entiendes? Como sentí como que perdí... Algo me pasó como en el estribo, como en el yunque.
Pero amigo,
en el oído.
Esto no le va a gustar mucho a Millonarios. El juzgado 84 de pequeñas causas falló a favor del hincha y ordenó a Azul Blanco Millonarios permitir pancartas con mensajes de protesta pacífica. La jueza señaló que frases como, comillas, Amber Capital, inviertan bien o vendan, y otra, y algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero, son opiniones legítimas y no incitan a la violencia. De manera que esas pancartas con ese tipo de mensajes se pueden llevar al estadio, dice la señora juez del juzgado 84. ¿Cómo te parece?
¿No estás de acuerdo?
No, lo que quiero decir es que la juez dice, no, es una pancarta que no es agresiva, ni invita a la violencia, ni nada. Inviertan bien o vendan. Es como decirte, bueno, o te peinas o te rapas. ¿No? Te está diciendo, no, que te ves bien.
O te motilas.
Hola, Martín, se nos faltó este dato. Vos me habías dicho que Carlos Andrés Gómez era ya o será ya jugador del Vasco. Tengo la duda.
Que estaba por... oficializarse, ¿no? Faltaban unos detalles. Eso fue lo que se supo del Tinito Gómez.
Entonces, con Carlos Cuesta, que sí firmó.
Ah, ese llega.
Son 10 jugadores. Si llega Gómez, serían 11 jugadores colombianos que han vestido la camiseta del Vasco da Gama. Y Andrés Camilo me pregunta: River negoció con Barcelona por Di Stéfano y fue Millos en cabeza de senior quien negoció con el Madrid. Sí, señor. Es más, de España vinieron a pagarle a petición de Alfonso Senior en su momento $27,000 porque el jugador lo tenía Millonarios. Después, yo entiendo que le pagaron algo a River, no sé cuánto, pero a Millonarios, a través de Senior, $27,000 de la época. Y fue cuando resolvieron en España que para evitar el litigio entre Barcelona y Real, que Di Stéfano jugara una temporada con Barcelona y la siguiente con Real Madrid. Entonces dijeron, no, tampoco. O juega allá o juega acá. Y él termina jugando en el Real Madrid. Pero Millonarios sí consiguió esa platica. 27.
Oye, Carlos Cuesta casi va al Spartak de Moscú. Estaba...
Pero mejor el Martín, sí. Mejor el Vasco.
Pues, sí, a mí también me parece mejor el fútbol brasileño, claro.
Pues para el ruso por acá, ¿no es cierto?
Claro. Hola. Y entonces va al Vasco, sí. Vasco da Gama.
Martín, ¿te sorprendería si te digo que Adrián Ramos podría regresar al América?
Pues esas son especies que han lanzado y que han dispersado y están diseminando.
Ay,
a propios
donde hiciste simulando que la gente se imaginara inseminación artificial. Están expandiendo la versión de que Adriancho quiere volver a jugar. Bueno, puede ser un guía espiritual para todo ese plantel joven que tiene la
mente. Están con alguno. Sí, están asperjando, incluso
bueno,
están,
mejor todavía.
Escuchamos que unos murmullos. Estaban murmurando. A Sotoboche.
Una noticia.
Regresa.
Fíjate que tengo.
Y se retiró de ahí el diciembre.
Sí, pero puede volver. Ahora, esta noticia es buena. La Universidad San Buenaventura en Cali, le dio licencia a 32, en su mayoría, futbolistas que pueden tener ya oportunidad de trabajar en fútbol juvenil. Entre los que estuvieron, poneme cuidado los nombres, estuvieron Tecillo, estuvo Chará, el de Junior, estuvo Hamilton Ricard, estuvo el Tigre Castillo, estaba Aponte, aquel que fue defensa del América muchos años, Álvaro Aponte. ¿Quién más me acordé? Así que 32 exjugadores en su mayoría, quedaron Malagón, uno que está todavía en el Once Caldas.
Sí.
Sí, creo que sí estaba Malagón.
Hernán.
Todos pueden trabajar ya en fútbol juvenil. Después.
Ah, qué bueno.
Se estudiarán y presentarán calificaciones
el
para subir
Tecillo.
De categoría.
A mí me parece el del fútbol colombiano, de todos los que yo he visto hasta ahora en estas temporadas, en esta el mejor es Tecillo, para mí, mejor central.
¿Tecillo?
Sí.
Se respeta la opinión del señor, se respeta.
Parece el mejor.
Martín, esto
me parece que si entrega muy bien la pelota, es muy seguro, es muy sólido.
A mí me parece. Y bravea a esos árbitros bien.
Muy sólido ese jugador.
Colombianos.
¿Tú no estás de acuerdillo?
No. Te respeto tu opinión muy bonita y todo. Tome cuidado. Estos equipos de nosotros son como esos gerentes que tienen más vagos, no entienden, no leen. ¿Cómo es posible que a Internacional de Palmira le metan 3,5 millones de multa porque le expulsaron un recogebolas? Martínez, si te expulsaron un jugador, vaya y ven, te expulsaron, pagas multa. El Quindío, le metieron 3,5, lo mismo. ¿Sabes por qué? Se demoraron 3 minutos en salir al segundo tiempo. No tienen reloj, no tienen chicharra. No, es que no, los equipos de nosotros y una. Al Nacional, le metieron 7 millones por salir tarde en el segundo tiempo del partido con Tolima. Martín, no, hombre. Eso no puede ser.
Y sin tanto flujo.
Botan
de
la
caja.
Plata. No por eso, y botan la plata y que no tenemos con qué cagar, pues, y la regalan. Mira. A otro, al Tolima le metieron 7 millones, expulsión de recogebolas. No, esos equipos de nosotros son de mentiras, Martín. No, son de mentiras. Martín, ¿cómo es posible que un tipo no tenga un reloj y le diga al técnico Gandolfi y ponele cuidado? Salí aunque sea vos y saltá ya, sea alguna vaina. Pero no, ¿cómo así que? No, que salieron tarde 3 minutos. Al otro no, que fue que echaron un recogebolas. Martín, ¿no estamos como en la prehistoria del fútbol todavía?
Nah. Sí, pues a veces uno. Sí, a mí también. Mortifica, ¿no?
Sí, no, como pues que... claro, es que yo te digo: si te expulsan un jugador, bueno, sí, la multa. Te expulsan un técnico, sí. Pelean con el. Sí, pero que te echen un recogebolas. Que saliste tarde. Que saliste con menores de edad con un número superior. No, eso no puede ser, hombre.
Sí, es una falta de. Falta
no, no tienen
oro,
no tienen, no son profesionales, Martín. Son juegan ahí porque les pagan, pero o a los otros porque dirigen, pero no son profesionales, hombre. ¿Ah? No.
Sí, que ese es el rasgo cardinal, el medular de.
Porque yo digo, por ejemplo, el Unión Magdalena sancionaron a Hinojosa, fecha de suspensión, pero Hinojosa juega, seguramente lo expulsaron. Pero Martín, por otras cosas, hombre, pero bueno. ¿Qué le podemos hacer?
¿A dónde
bueno,
hemos llegado?
Martín, confirmamos que Elan Ricardo se va al Paranaense de Brasil. Está confirmado. No,
Elan te Ricardo. Lo puedo. El volante central, que era de Equidad.
El que era de Equidad, sí, señor.
Elan, se llama Elan, ¿no?
Elan Ricardo. Hola, Martín, fíjate que hay un equipo duro para transferir jugadores, duro en el sentido de que. Es muy buen vendedor, pero no te rebaja nada. El Brighton de Inglaterra.
te voy a dar los nombres de algunos jugadores que salieron de ese equipo transferidos. Cucurella,
el lateral
izquierdo, argentino McAllister, el ecuatoriano Caicedo, el brasileño João Pedro. Y entonces el Brighton, el Brighton fue el que en su momento vendió a Gyökeres al Coventry por apenas 1.200.000 euros.
Y cometieron un error ahí. Y a partir de ahí, Hernán, ellos empiezan a decir, un momento, no podemos seguir apresurándonos y regalar, porque Gyökeres lo venden tan bajo y luego se valoriza de semejante tamaño y la rompe allá en Portugal. Y dicen, tenemos que tener más visión, más premura, más preparación de ver qué es, hasta dónde puede llegar ese jugador, más rigor en esto. Y por eso están vendiendo tan caro, Hernán. Ellos saben lo que puede llegar. Por ejemplo, acaban de vender a Dingra, el extremo, lo acaban de vender, el zurdo.
No, pero es que te digo, en el caso de Gyökeres, hace 12 años lo vendieron al Coventry por 1.2 millones.
Cierto.
Hoy, 12 años después, lo acaban de transferir en 65 millones, tenés razón. Entonces los tipos del Brighton se dan contra la pared.
¿Cómo así?
Pero, no, pues imagínate, pero en cambio con McAllister, con Caicedo, con Cucurella, con todos más o menos, y es un equipo de los más duros para negociar, precisamente, Hernán, por eso, ¿no?
Es que a Cucurella lo vendieron como en 65, una vaina absurda, o sea, por eso. A Moisés Caicedo en 100, McAllister también casi como 80, João Pedro con casi 70. Qué imagínate, bueno, no, 80, creo que va João Pedro en 80. O sea, acá uno contando pues esa plata como si fuera cualquier cosa, oiga.
Ah, pues se hace de cuenta que estamos en la... Ve, uno que se fue, acaba de irse libre del Everton. ¿Te acordás el delantero? Ay, el de nombre compuesto. Ay.
Bueno, resulta que Grealish ya llegó al Everton.
No, Grealish no. Calvert-Lewin,
el 9.
Se fue gratis para el Leeds United.
No,
hoy, esa gratis.
Está de locura.
Ah, ¿no? Te la dejo ahí.
Y se lesiona mucho ese jugador, ¿oís? Ese jugador fue campeón del mundo juvenil, sub-20.
Y se lesiona mucho. De cosas musculares, de tipo muscular.
Sí, Hernán.
¿Quién sabe? Calvin, ¿quién sabe qué actividad, qué posiciones en la vida?
Él ha tratado de cambios de alimentación, pero nada, ¿verdad?
Calvin, cambio de colchón, mijo, yo, porque yo le digo de datos nomás. Bueno, me envía Miriam Ortiz, que siempre tiene los temas de la Bundesliga, la entrevista que hizo Kimmich, que se quedó entre otras, ¿no, Martín?
Ah, sí, el volante central o lateral.
Joshua Kimmich. Pues en la entrevista aplaude el millonario fichaje del colombiano Luis Díaz.
Ah, ¿oyó? Qué bueno.
Qué bueno, es decir, la gente le da el espaldarazo, porque dice el Comillas, creo que Díaz aporta cierto nivel, cierto físico, cierta intensidad en su juego, no tiene reparos en defender como atacante y en retroceder, toma muy buenas decisiones, tiene buen control de balón, pierde muy pocos balones, en general es algo que nos puede ayudar mucho, dijo Kimmich de Luis Díaz.
¿Ah? Bueno, Hernán, qué regocijo. Realmente esta noticia que ha sustraído sin miramientos de aquel lugar para brindarnos brindarnos esta profunda alegría.
Pero ha entrado con el pie derecho. Es lo mismo que Richard Ríos. Hoy hay una descripción en la Bola de Portugal sobre la manera en que Ríos, es decir, ya hoy se preguntan, oíme bien, lleva dos partidos, ¿no? Dos para tres.
Sí, señor, así es.
Que si Richard Ríos va a ser un ídolo del Benfica. Esa es la pregunta que hacen hoy.
Que
sí. Dicen que está haciendo mediocampo con un argentino, Barrenechea, ¿es que se llama?
Sí, Barrenechea, que era el Valencia, el volante central.
Bueno,
sí.
Dicen que esa pareja ha jugado como si toda la vida estuvieran practicando fútbol, que muy bien. Y alaban la calidad de este muchacho Richard. Es más,
se lo comparan mucho.
No, también exageran a veces, ¿no? Puede ser que lo comparan con Rui Costa, que hoy es presidente del Benfica, que era jugador de medio campo, un tipo
más ofensivo era.
Ríos. No, pero de Richard Ríos destacan que el tipo juega siempre erguido, la cabeza levantada, control de balón, velocidad, intensidad, mejor dicho, el hombre
tiene intensidad, tiene mucha, Hernán, él no para, tiene rigurosidad y a nadie le concede clemencia, ni ninguna amnistía.
Bueno, esperemos que así sea frente a Bolivia.
Porque él va, cuando hay que raspar, va, cuando hay que ayudar a blindarse y a galvanizarse, también va.
Bueno.
Así que
nosotros vamos a una pausa. ¿Cómo te parece? A Martín no se le hacen arrugas, sino líneas de expresión. Ah, qué bonita. Aquí me escribe un oyente.
De unas grietas.
Grietas.
Unas zanjas.
Bueno, ve, Martín.
Unas chambas. Hola.
Bonito detalle. Resulta que el Chelsea que ganó el Mundial de Clubes, ¿no es cierto? No siendo el favorito, pero lo ganó. Recibió un premio equivalente a 14 millones de euros.
Pero
a cada jugador en promedio le corresponden unos 425 mil euros.
¿Sabes?
430 mil. ¿Qué?
Hay un informe de Bein Sports. ¿Vos has visto ese?
Sí. Sí.
Que es importante, y yo no sé, acá tienen un dato, ¿sabes qué dice? Que es que el club, después de ganar el Mundial, tenía previsto repartir algo más de 13 millones de euros a cada jugador.
No, ahí se equivocaron. Son 430 mil euros por cada jugador.
Yo sí decía, pero ¿esto qué es? Por Dios santo.
No, están equivocados. 14 millones, el club se reserva una parte y, como te digo, 420 mil, 430 mil euros por jugador de premio. Ahora, ¿dónde está la noticia? Que cada jugador va a aportar a un sitio una parte de su, no sé si es la misma para cada jugador o cada jugador de su propio gusto, dice, yo aporto tanto. Van a hacer un fondo para dárselo a la familia de Diogo Jota y su hermano recientemente fallecido.
Sí, es a los hijos.
Donación, un gesto lindísimo.
A los hijos
plata,
de...
¿no?
A los hijos de Diogo Jota, por ejemplo, el Liverpool les va a pagar la educación.
Ah, no, eso está bien.
Le van a pagar hasta la universidad si quieren eso, sí.
Está bien, pero yo entiendo porque Diogo Jota era de Liverpool, pero Diogo Jota no tenía nada que ver con el Chelsea, sin embargo el gesto es del Chelsea, de los jugadores campeones. Bueno, bonito
sí,
detalle.
Sí, así es, porque son grandes rivales.
Hola Martín, increíble, el jugador brasileño que más títulos tiene en la historia, oíme bien, es Dani Alves, ganó 42 títulos, señor. El segundo, ya fallecido, Gilmar dos Santos Neves, el arquero aquel del Santos, del Corinthians,
¿Gilmar?
Y arquero de la selección brasileña campeona del 58 y 62.
Gilmar era bueno, ¿no?
Buen arquero.
Porque ¿lo que pasa? Uno muy malo, Félix, por ejemplo, no fue bueno.
No, ¿y qué tal Valdir Pérez? Sí, bueno, pero...
Leao tampoco era tan bueno, Leao.
No, y en el Mundial del 70 vimos a Rubiño de Perú, que hágame el favor.
Uy,
pero bueno. Pero,
sí, le fue súper mal.
Gilmar dos Santos.
Bien,
bueno, el tercer jugador... ¿Quién?
Okay, hay un ganador de títulos brasileño bravísimo, que es Maxwell, ¿no? El lateral izquierdo.
No, pero yo no lo tengo. Dani Alves, 42 títulos. Gilmar, 37. Marquinhos, este del París, 36 títulos. Es más, Pelé se quedó en 35 títulos, Pepe se quedó en 35 y tu amigo Maxwell se quedó en 34. Aquí hay uno que pudiera...
37 títulos a Maxwell.
No.
El lateral que era del PSG.
Sí, puede ser, pero no.
Y el Barcelona.
Te mentí. Ve, lo único es que pueden, pero ya muy raro. Neymar se quedó en 32, puede ganar uno o dos, pero está a 10 de Dani Alves. Thiago Silva, que no vino a jugar con el Fluminense, tiene 31.
¿Tú me puedes colaborar para ayudarme a mejorar mis fuentes?
¿Por qué no llamas al Chelsea que te ayude los jugadores?
Porque, uy, qué horror, oiga.
No, te la están tirando, pero cambiada. Bueno, te voy a dar oportunidad de resarcirte. ¿cuántos títulos tiene Luis Enrique, técnico campeón, así te duela, con el Paris Saint-Germain?
Juega 17.
¿Qué?
17. ¿Seguro?
No, ¿sí?
Sí.
Bueno, está bien.
Yo solo vi.
Mira, que ese señor ha ganado la Liga Francesa, ganó la Copa de Francia, ganó la Champions y ganó la Supercopa.
Él ganó un Mundial de Clubes en Japón en 2015, ganó tres Copas del Rey, ganó dos Ligas Españolas, dos Ligas de Francia, ganó, como te decía, dos Champions, tres Copas, y ganó Supercopas también. Él se ganó, me toca echar aquí una contadita, son como 17, sí, 17 títulos.
Qué bien.
Una locurita, es una locurita.
Y te cuento que se salió con la suya porque él llegó a Chevalier sin que nadie le dijera, oiga, ¿y eso sí servirá o no? Y el hombre partió cobijas con este Donnarumma y venga usted y tape y listo.
Y le tapó a Van de Ven, que un jugadorazo me parece, ese central que tenemos, es zurdo neerlandés, y le tapó el penal a él. Y el otro, ¿viste que Tel lo engaña? Y luego Tel, con él vencido, llega y le pega mal, y la pelota se va cerca al palo. Tel, el jugador del Tottenham, se desvía la pelota, pero él incluso alcanza a engañar al arquero, porque él va mirando al arquero, el arquero se la juega a la izquierda y él era cambiársela, la cambia y le pega un poco muy abierto y la pelota se va cerca al palo y se pierde. Uy, eso me dolió tanto ese momento, Hernán, pero bueno, todo después cambió cuando apareció Johan con la magia.
Johan. Este confunde, este mezcla peras con manzana. Pasamos.
Porque yo estaba viendo al Tottenham, ¿ya?
Sí.
Pero en la noche vi a Johan y la magia.
Ya quedaste.
La prestidigitación.
Ay, qué engaño.
No, de verdad que la visión, onírica que teníamos se tornó en algo específico, en algo concreto.
Bueno,
¿sí me entiendes, Hernán? Eso que era un enigma, un arcano,
sí,
resulta que ya no lo es.
Bueno, Martín.
Es un verdadero manantial, un surtidor de fútbol.
Bueno, hablando de surtidor, aquí sí vas a quedar pensando, ¿sabes cuál es el equipo inglés, o de Premier mejor, que más billete invirtió para empezar la temporada, que comienza entre otras este fin de semana? El Sunderland.
Sí, me llamó a sorpresa, ¿sabes?
Invirtió 153 millones de euros, Martín. Es mucho. Un equipo Sunderland. ¿Cómo me decís que fue lo que invirtió el Liverpool? Bueno, está bien, pero el Sunderland.
Estamos en presencia de unos locos. Llevaron a Habib Diarra, un medio centro que era del Estrasburgo, en 31 millones y medio. A Dingra, un extremo izquierdo, marfileño del Brighton, en 25. A Lefe, un medio centro que era de la Roma, en 23. A Talbi, un extremo derecho marroquí belga que era de Brujas, en 20. A Sadiki, un medio centro que era del Saint-Gilloise de Bélgica, en 17. A Xhaka, aquel volante suizo zurdo, gran jugador del Leverkusen, lo llevó en 15 porque ya es un jugador veterano. Alderete, el que era del Getafe, el paraguayo.
El paraguayo, ¿eh?
Lo llevó en 11 y medio. A Reinildo, el lateral izquierdo o central zurdo que era del Atlético de Madrid, jugador de Mozambique, lo llevó, llegó libre, Masuaku llegó libre, un lateral izquierdo, Guyu llegó libre, el que era de Chelsea. Qué cantidad de contrataciones, qué interesante. Vamos a ver esto, este fin de semana ya.
Ya empieza el fin de semana, Alderete el paraguayo, señor. Una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música, pues?
Bueno, ¿qué tal, amigos? Si la gente está fascinada con el falsete de Avellanet, ¿sabes?
Ah, sí.
Que tiene unos falsetes y tiene como esos gallos del Tirol.
Kilio, más adelante ponen el comienzo de Jamás te olvidaré para que este quede tranquilo.
Unos melismas de cambio de voz normal a falsete que a la gente la trajo completamente loca.
Muy bien.
Bueno, vamos con el gran Marvin Santiago de su álbum El Sonero del Pueblo de 1985. Marvin Santiago murió en 2004. era de Santurce, Puerto Rico, fue cantante de Bobby Valentín, de Rafael Cortijo, estuvo preso cuando era muy joven. Acá está Marvin Santiago con el tema El Hombre Increíble.
Con sabor de pueblo, para ti, Boricua. Yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Soy el hombre increíble, yo me le zafo a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me tiraron por un risco, me lanzaron pa'l hondo. Pero como soy arisco, yo me le escapé del fondo. En una jaula de acero, pretendieron encerrarme. Pero me le hice invisible para venir a cantarle. Yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas.
El hombre increíble. Eso era como una película, el hombre increíble,
¿no? ¿Qué te mota, oiga?
Hola, Martín, mira que hay equipos. Belgrano de Córdoba, yo ya no digo que sea un modesto equipo, es importante ya, pues, la provincia de Córdoba, pero nunca había hecho una transferencia de tanto valor. 8 millones de euros por el 60% del pase transfirió a un jugador, Mariano Troilo, al Parma de Italia.
Central.
8 millones, Martín.
El reemplazo de Leoni, que se fue defensa al Liverpool. Leoni, altísimo, sí, casi 2 metros. Mariano Troilo, 1.94, y tiene una característica. Ambidextro, amigos.
¿Pero es zaguero?
Igual con la derecha o la zurda. Sí, sí, es zaguero, 1.94, 22 años. Dicen que es la joya de Belgrano, pero se va al Parma, porque el Parma vendió a Leoni, que es la joya italiana, al Liverpool.
Quería recordar que con ese apellido Troilo vinieron dos jugadores a Colombia, muchos oyentes quizás lo recuerden. Uno, Roberto Troilo, un arquero que era de la tercera división de San Lorenzo, vino a jugar al Once Caldas de Manizales. Y curiosamente en esa época se estilaba dos arqueros extranjeros. Estuvo Troilo y el suplente era otro argentino, Rodolfo Camerini. Bueno, Troilo se fue, volvió y desafortunadamente falleció en tierra colombiana en un accidente en carretera.
Troilo era un personaje de una novela de Álvarez Gardiazabal. Bueno, está el compositor, no, Hernán, el músico Troilo. ¿Ah?
No, pues sí, pero espérame,
que el otro Troilo. Una locura.
El otro Troilo que vino fue Alberto Troilo, que venía de Chacarita Junior, estuvo en Millonarios. No fue una cosa del otro mundo, me parece que le fue mejor al otro, a Roberto Troilo.
Qué interesante, bueno. Jugadores de Chacarita aquí, por ejemplo, Isquia estuvo en Colombia, Vivalda fue de Chacarita y estuvo acá.
Sí, es cierto.
Qué interesante, amigos.
Bueno, Peñotti fue de Chacarita.
Ah, Ricardo.
Martín, hace un momento, sí, confianza. Ricardo, sí, ve, hace un momento hablábamos de ese Brighton, lo duro que es para negociar, pues es tan duro que Palmeiras está contra la pared porque Palmeiras quiere al paraguayo Julián Enciso, ¿sí?
Sí.
Y de la selección.
Sí.
Brighton pide una plata y entonces Palmeiras, no, que yo que le voy a ofrecer. Y entonces Brighton dijeron, no, si no es lo que nosotros pedimos, no hay negocio, así punto. Así,
Brighton es una locura, sacaron. Dice, no, es que son 25 palos. Sí. Son 25 millones de euros. Y entonces... Sí, sí. Palmeiras, ¿sabes qué va a hacer? Dicen que por el Palmeiras necesita también reemplazar a Richard Ríos como un volante, como un medio centro, y van a traer al mexicano Marcel Ruiz, jugador del Toluca. Y resulta que Palmeiras dice, no contratemos a Marcel Ruiz, nos la arreglamos, pero traemos a Enciso. Por eso Ciso es un delantero, es un otro tipo de jugador, pero es un gran jugador. Ese le hizo un golazo a Colombia, pero un gol de verdad, bueno, de novela. Que fue ese derechazo a todo el ángulo arriba, Hernán. Que nos empataron, ¿te acordás de ese día? Que incluso yo lloré y...
No.
Y tú...
No, que
y tú te burlabas.
Ya no es ninguna tus lágrimas ya no son ninguna novedad para él. Lágrimas, no sé. Bueno, ve.
Lágrimas de caimán.
De cocodrilo, este lo cambió. El... Bueno, Martín.
Lágrimas de Babilla. De Babilla. La Babilla callado. Díaz.
Mira, ha estado callado Vinicius Junior, no volvió por ahí a modular ni nada.
No
pero,
volvió a jorobar.
Pero recordemos que Vinicius Junior es el dueño del 80% del Alverca, un equipo de Portugal. Pues bien, es noticia ese equipo porque ha contratado a un zaguero hondureño de apenas 21 años llamado Julián Martínez del Olimpia de Honduras. Ese jugador, para tu conocimiento...
Central.
Mide más de 1,90, yo creo. Tiene ese Martín, un flaco alto de tipo.
Julián es el Martínez. Kilométrico Reyes. Bueno. Un hondureño, un zurdo, un central de Olimpia, de Honduras. ¿Qué? Va al equipo en el que está también Gianfranco Cabezas, volante central zurdo del Cali, que era del Cali, ajá, está en el Alverca.
Bueno, en todo
llega
caso...
Juliáncho.
Julián Martínez, aquí un Julián Martínez también zaguero central.
Bucaramanga.
Del Cúcuta y Bucaramanga, Julián Martínez.
Me acuerdo de...
Creo que estuvo en el Cali, me parece.
Ese Julián Martínez, me acuerdo de él en el Bucaramanga, ¿oís? Bueno. Que había, vos te acordás, Hernán, que estaba en ese Bucaramanga, jugó el Memín Granados, creo. Estaba un central Samario. Cuesta. Había un argentino que se llamaba Carlos Rodríguez, 9. Y está el pirata. Regular. Sí, regular 8.
Bueno, Martín.
Regular 8.
Hombre, las modas, se copian las cosas buenas y las cosas malas. Ya comentamos que acá, para copiar, pues, estos racistas estamos hechos. Pero, ¿cómo te parece que Barcelona y Villarreal están con ese cuento que van a ir a jugar a Miami, que la liga, que no sé qué? Pues ahora, ¿cómo te parece que en Italia van por el mismo camino? Milán y el Como pretenden jugar en Perth, en Australia, en una fecha oficial de Italia, están en la etapa de permisos, pero la idea es ir a Australia, Milán y Como.
¿Sabes?
Entonces, ¿por qué
harán Milán, eso? ¿Ah? Milán estuvo en pretemporada y en Perth, jugaron contra el Perth Glory de Australia y vinieron muy amañados.
¿Les gustó?
Y le ganaron al Perth, le ganaron 9-0. Fíjate que esa ciudad es la más grande, Hernán, pero del otro lado de la ciudad es importante. O sea, Perth está al oeste de Australia. Y hay concentración de unas ciudades famosas, pero al lado este de la isla.
¿Ya? Martín, a ver.
La que está, por ejemplo, Melbourne, Brisbane.
Te iba a preguntar, autorízame si puedo utilizar... Está en las antípodas de Sydney.
Pues sí, porque usar? Están de lado a lado, Hernán, claro. Pues.
Del lado opuesto.
Están en los extremos. Y esa ciudad, dicen que es bellísima, pues que es una locura de ciudad, es la ciudad más importante, pero del lado oeste. Porque si el oeste no están las grandes ciudades de Australia. Las grandes ciudades de Australia están del lado este.
Bueno, un día te voy a preguntar, Martín, ¿cuál es la lista de las ciudades que te han dicho que son hermosas? No ha sido, pero te han dicho, entonces me decían...
¿Sabes cuál me dijeron que es una locura, Hernán?
¿Cuál?
Austin, que esa ciudad está
bellísima.
Claro, porque uno ya le dice, pues no, las famosas, no. Hablando de gente pues que viaja mucho como tú y eso, dicen que Austin es de maravilla.
Que es de ese calor, pero es buena.
Martín. Vancouver en Canadá, por ejemplo, es una ciudad que... Bueno, que por internet es de las que más me ha gustado.
¿Cómo era que decían en el chat? ¿Loco Lucas? No, mira, Lucas, loco. No, es que, ¿cómo te parece que el Barcelona de Guayaquil, donde está el español Rescalvo, decidió contratar a un paisano, a un psicólogo español, obviamente, José Gandía? ¿Qué puede hacer José Gandía? Le preguntaron a Rescalvo o al mismo psicólogo. Dijo, no, pues yo vengo al conocer a los muchachos, a hablar con ellos, a que me cuenten sus cuitas y dolores, sobre todo sus
temores y todo, y que lo guíe con él. O sea que el psicólogo ya también, Martín, hay que incluirlo dentro del cuerpo técnico de los grandes equipos, ¿o no? Un psicólogo.
Pues me parece que está bien, ¿eh? Sí, porque pues él te puede fortalecer el trabajo mental, emocional, bueno, de los jugadores. Esto es fundamental, amigos. Sí, esto es cardinal. Esto bueno, es capital. Sí. Bueno, pues para de pronto llegar a un rendimiento de la excelencia, ¿no? Así que es necesario, amigos. Es necesario por las presiones que viven. Porque te
esto oprime. No es ninguna novedad. Sí, no, es que mira, Héctor Ron me manda. Esto no es novedad, Héctor. Tron dijo que Bogotá es de las peores ciudades del mundo. Y sí, por eso no vas a venir por acá. Bueno. Es
trompa.
Aquí me aseguran que Jordana, que está en Millonarios, jugó también en Chacarita. Ah, bueno.
Ay, qué buena, qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato, ¿eh?
Bueno. Muy bien. ¿Cuál es la hora de Martín con su tal Johan? No, la lora. No, ya usted lo definió. Una lora que nos va a tener donde el tipo haga otro gol.
No, pero
ya le dije. Yo le dije, deme 20, en 20 partidos sí, hablamos.
Eso es cierto. Eso es muy cierto lo que vos decís. Hay que tranquilizarse, pero va bien. O sea, bien, tiene una pegada. Ay, bueno, muchacho, vea. Tiene una pegada.
Hola, Martín. La misma pegada que sorprendió en México, una de Alan San Maximín. Maximán, que llegó a la América de México. Pues te quiero contar que el hombre, para llegar a México, lo primero que hizo fue comunicarse con Guiñá, el francés que juega en Monterrey, en Tigres. Entonces le preguntó cómo era el ambiente, habló con él mucho, vio videos de México, a ver si se animaba. Y bueno, el hombre llegó, se presentó. Y ayer en la primera práctica se dicen, yo no lo vi, un golazo por allá de distancia y que no hay qué, y que creo que debuta el domingo con el América Mexicano, este jugador francés.
Jugador es potentísimo, ¿ah? Hernán, estaba jugando con Mourinho hasta hace poco, en el Fenerbahce, sí, ¿no? Y estuvo en el Al-Ahly, después de estar en Newcastle, fue de esos jugadores que llegó por esas cifras astronómicas y a pagarle una salvajada, bueno, llegó al Al-Ahly y allá estuvo también. No es que sea un goleador, no, pero es un extremo que asiste y puede tener gol. Pues una bueno. contratación galáctica para México, me parece a mi jugador que estuvo en el Mónaco, en el Niza, estuvo en ese equipo sí. en el que estuvo Roger Milan, en el Bastia, por ejemplo. Y él se formó bueno. en el Saint-Étienne.
Hola, Martín, si será verdad. No, es que también sueltan unas que el Manchester United va a intentar conseguir a Harry Kane, que tiene una cláusula de salida del Bayern de 56 millones, que se activa en el 2026. Es decir, lo podrá llevar, pero no por ahora. En el 2026, tal vez, ¿no? Dependiendo de cómo esté, ¿no? ¿Cierto?
Sí, ese United, Hernán, y llevó a Sesco.
Sesco, el 9, ¿no?
Sí, el 9 esloveno lo llevó. Y pues quién contrató acaba de... a Acuña, ¿no? A Mateo Acuña y a Mbeumo. Esa es la delantera de ellos.
¿Quién acaba de decir que se retira del fútbol? Eric Lamela, que estaba jugando en Grecia. El tipo dijo, ya no voy más en este cuento. Joven. Pues ese era... ¿Ese no estuvo en el Tottenham? Sí,
sí, tal vez, él, ¿no? Él jugó con nosotros, sí.
Con mira. Nosotros, dice este otro. No, con nosotros. No, bueno, sí, pero se va. No, digo que ya no
un
más.
Pisador, un pisador.
No.
Y bueno, y 33 años, que muy joven para retirarse, ¿no te parece?
Hola, Martín. Toloi acaba de llegar a signar contrato con el Sao Paulo de Brasil. Toloi.
Central que además jugó para Italia. Estuvo en Atalanta, sí. Toloi, brasileño, pero de familia italiana. Qué interesante. Bueno, ¿qué noticias hola, más locas? No.
Sí, pero espérate que estoy también por... Así como me dijiste que lo de Gómez estaba hecho con Vasco da Gama.
Eso está de un cacho, oiga.
Bueno, ¿y cómo está lo de Luis Sinisterra con el Cruzeiro?
Eso está
¿también
ahí.
¿También está ahí?
No, le falta un cacho. Un detallito.
Ah, ya, una bobadita.
Dalo por hecho. Bueno.
Muy bien.
Fírmalo
vamos
ahí.
Vamos a conocer actividad de los deportistas colombianos. Ah, a propósito de eso hay una... Lindísima nota hoy que Claudia Morales en El Espectador le hace a la natación colombiana el éxito que vienen teniendo las nadadoras de Colombia. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán, sí señor, Colombia sigue sumando medallas en los Juegos Mundiales de Chengdu en China. Esta mañana, por ejemplo, la bogotana Gabriela Rueda se impuso en la prueba por puntos del patinaje en línea 5.000 metros, sumando su segunda medalla de oro y la tercera en estos juegos. Por su parte, John Tascón logró la presea de plata en el sprint masculino de patinaje en línea, segunda medalla para Tascón. Con estos metales, Colombia llegó a 16 medallas, 4 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. Las disciplinas que más han entregado triunfos a Colombia han sido el patinaje con 5 medallas, un deporte en el cual somos potencia mundial y sorpresivamente las actividades subacuáticas, precisamente la columna de la cual se está hablando. 4 medallas en la natación con aletas, 2 platas para los equipos del 4x50 y el 4x100 femenino y 2 bronces para el equipo masculino del 4x50 y para Juan Fernando Campo. Y además 2 medallas en la apnea, un bronce y una plata de María Carolina Rodríguez. Lo de los deportes acuáticos decimos es sorpresa porque en eventos multideportivos de este tipo no habíamos tenido tanta relevancia. Sin embargo, después de los Juegos Mundiales, sin lugar a dudas habrá que ponerle la mira a la natación con aletas y a la apnea en lo que resta de temporada porque siguen imponiéndose y siguen dando de qué hablar. Eso en China. En los Juegos Panamericanos de la Juventud en Paraguay, Colombia sigue demostrando que tiene una buena reserva deportiva y que con trabajo e inversión se podría pensar en un futuro prometedor para nuestros deportes. En cuanto a las medallas se refiere, en la natación Isabela Bedoya se quedó con un oro en los 50 metros libres, mientras que en el equipo femenino del 4x200 estilo libre alcanzaron la medalla de bronce. En el ciclismo de pista el panorama es prometedor para Colombia, pues en la prueba del Omnium Luciana Osorio se impuso y se llevó la medalla de oro. Además se clasificó a los Panamericanos de mayores en 2027. Nicolás Olivera ganó la prueba de velocidad y se quedó con el oro y también clasificado a los próximos Panamericanos. De Colombia, de momento Colombia suma un total de 37 medallas, 12 de oro, 9 de plata y 16 de bronce. Es cuarta en el medallero que está comandado por Brasil, que ha barrido en estos juegos con 44 medallas de oro, 21 de plata y 26 de bronce. Finalmente, esta noche en el Coliseo Evangelista Mora, en la ciudad de Cali, la Selección Colombia de Baloncesto Masculina se enfrenta ante Uruguay. El partido será a las 8 de la noche y es parte de la preparación para la Copa América.
Alejandro, al fin el señor Marcilla sigue con la Selección Femenina de Colombia.
Sí, señor, como lo había adelantado usted ayer, él tiene pues todo el apoyo del señor Álvaro González Alzate y continuará al frente de la Selección Colombia Femenina.
Ya, te lo dije, Martín, el hombre que maneja esto es González Alzate. Sí. Los demás son adornos.
Son ornamentos ahí. Él es el mandacallar.
Exactamente.
Ese es el caporal.
No, y además él lleva años en ese puesto y se conoce la letra menuda, la letra torcida, todas las letras de puesto.
No, además que con esa fuerza, de eso te cambia una llanta sin herramienta.
Mira.
No, ¿para qué?
Uy, Martín.
¿Para qué cruceta? ¿Para qué gato? Con esa fuerza.
Tu equipo Tottenham acaba de condenar comentarios racistas contra Matis Tell. Resulta que él desperdició la pena máxima, ¿no? En el cobro, ¿fue? En sí, los cobros.
En los cobros de definición, sí, Hernán, la que te conté ahora, sí.
Entonces lo han encendido en las redes y el Tottenham acaba de sacar un comunicado que va a trabajar con las autoridades para tomar medidas más enérgicas contra cualquier individuo que pueda ser identificado. Ahí está la clave.
¿Y el comunicado?
Okay.
Es interesante lo que dicen autoridades del Tottenham, porque dicen, ¿saben qué? Los que escriben con racismo, con insultos, con su precariedad, son unos cobardes detrás de un teclado que ni siquiera son capaces de dar la cara. Tell fue valiente a pedir y él pidió cobrar el penal, fue así, listo. Pudo pasar que lo falló, listo, falló. Pero él tuvo la valentía, mientras ustedes son unos cobardes detrás de unas cuentas, así. O sea, se pusieron enérgicos.
¿De frente?
Sí.
Hombre.
Así te lo digo. Una locura, amigos.
Hoy que presentaron a este Mastantuono en Real Madrid, recordaron que son 34 jugadores, entre jugadores y técnicos argentinos, que han desfilado con el merengue de Madrid. Claro, entre ellos los más célebres, pues Di Stéfano, Valdano, que fue técnico campeón mundial y jugador también. Bueno,
Quique Wolf.
34. ¿Ah?
¿Te acordás que bueno, por ejemplo, Gago y Higuaín fue importante? ¿Cierto, Hernán?
Bueno,
Di María. Di María fue una locura.
Sí, Antes de Di Stéfano hubo uno que se llamaba Roque Olsen, ¿no? Y estuvo también el pibe Real.
¿Vos viste jugar a Real, ve?
Sí, pero ve, Martín.
¿Cómo jugaba? Ah, bueno.
Ahora te cuento porque es que, decime cómo hacen estos equipos. Flamengo anoche, contamos, le ganó Internacional 1-0. ¿Sabes cuántas personas fueron? 63.567 personas. Las asistencias del Flamengo son bravísimas, Martín.
No, es que ellos invierten también mucho.
Tienen que ser. Y hoy calculaban mínimo 30.000 para el partido de Botafogo y Liga de Quito. Es que pero digo, ese Flamengo tiene billete, Martín.
Claro, es el Andín. Es que eso sí, se meten la mano al bolsillo y traen unos jugadores carísimos, ¿no? Ya a nivel europeo, o sea, es que traen jugadores de 25, de 20, así, sin...
Ya he hecho, sí.
Sin mosquearse, ¿no? Pues.
Hola, no,
es una locura.
No, Martín, yo creo que Salazar, que es tan religioso, tan querido y todo, el dueño del Águilas Doradas, debe estar llorando hoy. Resulta que a su kinesiólogo de nombre Milton Arias le metieron 4 fechas, lo de menos, pero le metieron 5.600.000 de multa por conducta incorrecta contra el árbitro. Un kinesiólogo peleando con una... No, es que Martín, pero te digo que estos equipos de nosotros son... No.
Ah, es que uno también, bueno, ahí... No, pues, uno si es muy sanguíneo, pues se le...
Pues un kinesiólogo, sí, pero un kinesiólogo. El árbitro dice, retírate, salí por aquí. El kinesiólogo, no, por ahí no, salgo por ahí. Pues tenga, 5 millones la sacaron a Salazar de estar llorando. Y la Comisión de Fútbol de Ibagué confirmó que no habrá ingreso de hinchada visitante para el partido del domingo, que creo que es con Millonarios. No va a haber público visitante. Y como es puente, Martín, se supone que varia o parte de la parcialidad de Millonarios pudiera ir al Ibagué, pero ya está este, ¿no? Que no pueden entrar. Así que prepárate.
Ah, como le parece, hombre, cierto. A ver, hombre. Sí, el domingo.
Sí, ah, no, creo que esto no está sí. Millonarios.
Ya te digo. Sí. Porque, a ver, el sábado 16 de agosto a las 6:10 de la tarde es Tolima Millonarios.
El sábado. Ah, sí, bueno.
Sábado 16 de agosto, 6:10 de la tarde, Tolima Millonarios. Sí.
Alcanzaste a comentar que se fue nuestro amigo. ¿Cómo es que se llama? Ah, mira, me confirman que Jimmy Baloye jugó todo el partido, recibió amarilla en el visitante, en el Cienciano de Cusco.
Ah,
el
bueno.
Partido que perdieron 2-0 contra Bolívar de La Paz.
Ah, bueno, ¿no? Bien.
No, comentaste lo de Eric Lamela, que no está para retirarse por edad.
33.
¿Y se va? Que no estaba en Grecia, ¿no? Que no, sí. No juega más. Ya
que no va más y va a ser, ¿sabes qué va a hacer, Hernán? Va a trabajar con el cuerpo técnico del Sevilla. De Almeida.
Ah, bueno,
de Almeida.
La última, me confirma Diego Romero, la última, Coné al Inter de Milán.
Así es, amigos.
40 palitroques, 40 millones.
Coné, ¿cómo le parece, hombre? Pues ese es un volante central. Isla Roma va por el volante central del Mónaco. Songutu Magaza. Songutu Magaza.
Bueno, Sungutú, es decir, así, Sungutú, nos vamos porque el tiempo se acabó, Sungutú.